Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Estamos viendo ahí en Colosenses capítulo 1 y estamos en el versículo 9, viendo los tres aspectos de la madurez del cristiano, que tienen que ver con lo que es el conocimiento, la sabiduría e inteligencia espiritual. Y si recuerdan ustedes, vimos lo que era la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es la capacidad de ver lo invisible por medio de la fe, la capacidad de poner la vista no solamente en el tiempo presente, sino en el tiempo eterno. Y si lo vemos en el tiempo eterno, tenemos la capacidad de unificar el pasado, el futuro y el presente. Lo que existe en el mundo físico y lo que existe también en el mundo espiritual. Y veíamos que estas dos secciones se separan precisamente en lo que se conoce como las regiones celestes o el mundo espiritual, aquello que no se puede ver, y que también entre lo que se le llama carne y sangre por parte de Pablo en Efesios o el mundo físico, y que esto es lo que se entiende por la inteligencia espiritual. Uno de los conceptos que vimos, si ustedes recuerdan, en las lecciones de filosofía, tenía que ver con la idea principal de lo que era el archei o el archei, si ustedes recuerdan esta clase. La filosofía, como hemos visto en las últimas lecciones, se desplaza precisamente en lo que se conoce como el sartén de lo que es Asia Menor. Cuando vemos Colosas se encuentra más o menos por aquí, por este lugar. Y de aquí, la filosofía se desplaza a toda esta parte que está aquí. Y luego de ahí, la filosofía pasa de ahí a lo que se entiende por Grecia, que es esta parte de aquí, específicamente la parte de Atenas, esta parte de aquí. Pero ya para el tiempo del helenismo, se puede mirar ya en este mapa, lo que es la filosofía se ha extendido en toda esta sección. Y precisamente hay una gran influencia de filosofía, específicamente en Colosas, que se encuentra aquí. Y esta filosofía es tan grande, hermanos, porque durante todo este tiempo, durante todo este espacio, las personas, los filósofos, trataron de explicar no solamente lo que era el mundo, el inicio del mundo, la creación del mundo y todo lo demás. Pero después, si recuerdan en las lecciones de Aristóteles, veíamos que una de las cosas que dijo Aristóteles es, ¿qué sucedió fuera de la parte física? A lo que en su escrito le llamó la metafísica. Y cuando él habló de la metafísica, habló de cuatro conceptos importantes, a lo que él le llamó las cuatro causas. Y esto es la causa material, la causa moral, la causa eficiente y la causa final. Cuando él habló de esto, dijo lo siguiente: si queremos explicar el origen de la materia, tenemos que entender que antes de que existiese la materia tenía que haber un modelo intelectual. Esto es como si fuese un plano. Tiene que haber un plano para que la materia se hiciese. Y si hay un plano, entonces la materia se puede hacer. Si no hay plano, la materia no puede suceder. Y cuando él habló de esto, a eso se le llamó el ile morfismo. Y el ile morfismo es ile, que es materia, y morfe, que es forma. Esto es la forma que se le da a la materia. Pero luego dijo Aristóteles, dijo, si esto es así, aparte de ello, tiene que haber una acción o algo que lo eche a andar. Y a eso se le llamó la causa eficiente. Para que exista lo material, tiene que haber un modelo intelectual. Y para que exista el modelo intelectual y lo material, tiene que haber una causa eficiente la cual la lleva hacia andar y la lleva a hacerse. Pero luego dijo él, después de ello, necesitamos ver la parte final, es la causa final. Esto es, ¿para qué se va a utilizar? ¿Cuál es el propósito de ello? Y entonces, la manera en que le llamó, hermanos, a este libro, a este diálogo, este escrito, le llamó metafísica, de ahí viene la parte de metafísica, aunque en el día moderno se le da un aspecto o una connotación equivocada, pero en aquel tiempo, le estoy hablando del tiempo, era correcto. Y entonces, él trató de explicar este concepto de lo que era lo que le llamó el arqué. Y el arqué realmente lo que es el principal, el primero, ¿no? El arqué es lo que se le llama o translitera correctamente como el principio en la Biblia. Y entonces, cuando explica él esto, la parte del principio, habla de esto. Entonces, los colosenses y todo ese sartén que veíamos y toda esa parte, ¿verdad?, del mundo actual, estaban tratando de explicar esta sección y tenían un concepto, una idea del origen de la creación y creían ciertas cosas en cuanto a la creación. Entonces, me hicieron una pregunta muy interesante en México y la pregunta es, ¿por qué el resto del mundo no tenía estos conceptos? Y yo lo expliqué en la primera lección de filosofía. Esto era porque en los otros mundos no se les daba el tiempo de pensar. Fue en esta área donde tuvieron la oportunidad de pensar, porque en aquellos lugares la manera en que pensaban eran solamente los sáfratas o los faraones, aquellas personas en poder a los que pensaban basado en lo que les daban de conocimiento las religiones politeístas. Pero en este concepto de aquí de Aristóteles, cuando habla de esto, en esta área pues sí se les da el tiempo de pensar y por eso vimos las etapas de la filosofía. Entonces cuando hablamos del principio o del arché, ¿verdad?, cuando hablamos de este principio, lo que hace Pablo es que Pablo explica de una manera muy hermosa quién es el arjé para los filósofos, para los griegos. Dice, ok, les voy a explicar quién es el arjé. Y lo hace, hermanos, el arjé lo hace capítulo 1 y capítulo 2 de Colosenses. Lo explica de una manera muy, muy bonita. Ahora, hay dos conceptos que el apóstol Pablo va a utilizar en cuanto a ello. Y lo que va a utilizar el apóstol Pablo en cuanto a ello es, ¿se acuerdan ustedes que veamos esta gráfica hace dos lecciones? Ok. Y lo que el apóstol Pablo va a hablar en cuanto a ello va a ser esta parte de aquí. Es el título que le va a dar Pablo y que le va a dar Juan, también en Apocalipsis, a Jesús. Y le llama el primogénito, número uno, de la creación. Y número dos, de los muertos. El primogénito de la creación y de los muertos. Ahí en Colosenses, capítulo 1, en el versículo 15, lo primero que va a hacer Pablo es que va a explicar el arqué. Y este es el concepto filosófico, ¿no? Si son cuatro causas a lo que lleva al punto final, a la causa final, Esa parte de inicio, dice Aristóteles, no lo comprendo más allá, dice, no lo entiendo. Hay algo, pero no lo entiendo. Y cuando viene el Evangelio se explica, y cuando viene la carta de Colosenses se detalla. Entonces, lo que hace Pablo es que Pablo dice, ok, les voy a hablar. Recuerden que la audiencia, la mayoría son griegos. Ahí sí hay muchos judíos, pero la mayoría son griegos. Entonces, son muy filósofos. Es una cultura griega, filosófica. Entonces, cuando les habla de esto, les toca el punto principal y les abre el entendimiento a través de este conocimiento. Y entonces ahí en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ya veíamos en la última lección que la imagen, ¿verdad?, es el busto, ¿verdad? Entendíamos esta parte del busto, ¿verdad? Esta parte del icón. Esto lo vimos en la última lección. Entonces dice, el primogénito, y vimos también lo que era primogénito, y solamente lo explico por el bienestar de esta lección para que no vayamos a tener ningún problema. Primogénito, del griego proto, tokos, indica proto, antes, autoridad. El que tenía la autoridad antes de la existencia física. Ellos lo entienden, los griegos lo entienden muy bien. Nosotros tenemos que, porque cuando hablamos de primogénito, lo primero que se te viene a la mente es posiblemente la parte de, en una familia, quien nace primero. Pero recuerden que el contexto de lo que está hablando aquí no es eso, está hablando del contexto filosófico. Antes de que toda la materia existía, ¿quién tenía la autoridad? Es ese Dios del cual se está hablando, el Dios invisible. Entonces, el que tenía la autoridad antes de la producción. Entonces, el primer punto que se le da, ¿verdad?, es precisamente eso, el primogénito de la creación, es correcto. Esto es el prototokos, el que tenía el poder, la autoridad antes de lo creado. Él, el que podía producir antes de todo, lo que Aristóteles no pudo entender en la metafísica, lo está diciendo Pablo en un versículo. Jesús, Yeshua, es Dios. Él primero es el eikon, es la imagen, es el busto de Jesús. ¿Quieren ver a Dios invisible? Vean el cuerpo de Jesús, vean a Jesús, ese es el Dios, eso es físico. Es el mismo, no es otro, es el mismo. Él también es el que tenía el poder antes para crear todo. Pero luego viene este concepto, el primogénito de la creación. Y el concepto es claro, ¿de cuál de las dos? ¿La creación del mundo físico? Y la respuesta es sí. ¿La creación del mundo espiritual? La respuesta es también. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mundos? El físico tiene, se le puede medir el tiempo, hay mesura, porque como el mundo físico tiene los planetas, la galaxia, el sol, la luna, la tierra y todo lo demás, por ello se tiene que medir el tiempo. Hay un tiempo, el día de hoy es el año 2023, hay un tiempo, no lo podemos rechazar, ese es un tiempo. Eso solamente existe en el mundo físico, ¿ok? En el mundo físico existe el tiempo. Y por lo tanto, en el mundo físico también existe la división, la separación en el aspecto de materia. Pero ya en el mundo espiritual, la diferencia es que en el mundo espiritual lo que existe es el tiempo eterno, no hay un tiempo definido. No hay una mesura de tiempo, no se puede medir. Cuando tú entras al mundo espiritual no se puede medir, porque no tiene días, no tiene luna, no tiene sol, no tiene la parte ahí física. Entonces, una de las grandes diferencias que hay. Entonces, por eso cuando preguntan, ok, ¿quién es el creador de todo? Bueno, el creador es Dios. ¿Cuál Dios? El invisible. Lo queremos ver. Vean a Jesús, Él es el busto de Dios, es la imagen de Dios, ¿ok? ¿Y Él qué tiene? Él tenía el poder, porque Él es el Dios invisible. ¿Cuál poder? El poder antes de. ¿Para qué? Para crear. ¿Para crear qué? Para crear el mundo espiritual, el mundo físico. ¿Ok? Entonces, Él puede crear el mundo espiritual, el mundo físico, sí. Él puede crear los dos. Él los creó. Ahora, cuando vemos la parte de la creación, cuando ves el mundo físico palpable, pues tienes que ver la parte física, ¿no? Y la primera cosa que vas a ver, que era otro aspecto muy grande de los griegos, era el aspecto de gobierno. Entonces, en el gobierno decían, ok, pero ¿quién manda? ¿Quién tiene autoridad? Bueno, en el mundo físico, si vemos al Imperio Romano, que era el que estaba en ese momento, pues tenemos un emperador. Está muy bien. ¿Y el emperador qué hace? El emperador se sienta sobre un trono Y aparte del embajador, ¿qué tienes? Bueno, aparte del embajador tienes gobernadores, ok, muy bien. Y aparte de gobernadores, ¿qué más tienes? Tienes dominios, ok, muy bien. Tú tienes emperador, trono, gobernadores, sí, dominio, sí. O sea, tienes toda esta parte, sí. ¿Y qué más tienes? Tienes potestades, gente que tiene poder, ok. Entonces, eso lo entendían bien. Pero eso es una copia de lo espiritual, de lo que no se ve. Entonces, así como hay un trono, en el caso del emperador, en la parte del mundo espiritual también hay un trono. Así como hay un gobernador, hay gobernadores. Y así como hay dominios, hay dominios. Y así como hay potestades. Entonces, porque lo físico, de alguna otra manera, es el modelo tangible de lo espiritual. Y entonces, dice, ok, entonces, si él es el creador, es el primogénito de la creación, entonces, ¿cómo sucedió? ¿Qué sucedió y por qué sucedió? Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y aquí se separa esta parte. Los cielos se le va a llamar cielos al mundo espiritual y tierra se le va a llamar al mundo físico. ¿Y por qué hace un paralelismo Pablo? Dice, visibles e invisibles, claro, visibles, las que se pueden ver que son aquí, e invisibles, las que no se pueden ver que son acá. Entonces, son esas dos partes, ok, muy bien. Sean tronos, ok, aquí está, sean tronos, correcto. Sean dominios, sean principados, sean potestades. O sea, todo este concepto de gobierno se encuentra aquí. No solamente se encuentra acá, en la parte física. ¿Quién es el gobierno en Estados Unidos? Bueno, ahorita tenemos al presidente demócrata, Joe Biden, ¿verdad? Pero bajo él hay gente que tiene potestades, y hay senadores, y hay gobernantes. Entonces, tienes un concepto de que está el país, el gobierno federal, y luego está el gobierno estatal, y luego el gobierno municipal, y se va ampliando. Entonces, todo eso es la parte del gobierno. Entonces, la pregunta que ellos tenían es, ¿cómo se maneja esta parte? Pues así también se maneja en el mundo espiritual. Se maneja la parte de los principados, de las potestades, de los gobernados, de toda esta parte. Entonces, hay una gran separación entre las dos. Y lo que veíamos, por ejemplo, ahí, pongo un soplador ahí, es que veíamos en Efesios capítulo 6, veíamos este concepto de los dos mundos. Y decíamos ahí, Efesios 6, versículo 12, donde se habla acerca de estos dos mundos. Él es el primogénito, sí, él es el arquei, sí, totalmente, él es el arquei. O sea, que para los filósofos, para los hermanos que les gustaba la filosofía, que les gustaban las letras, que venían de ese mundo, la respuesta de Pablo es sencilla. Entonces, esto que no pudo explicar Aristóteles, ahora entendemos quién es. Ahora sabemos quién es. Entendemos que el arquei es Dios. Y que ese Dios que se hizo carne es Jesús. Jesús, por lo tanto, no es algo creado, sino Jesús es Dios invisible. ¿Ok? Eso es lo más importante que tienes que decir. Jesús no es algo creado. Jesús es el creador. Y cuando hablo de Jesús, hablo de Dios en el cuerpo físico. Entonces, ahí en Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El que tiene inteligencia espiritual sabe que no se tiene lucha contra la parte física. Tus problemas esta semana no fueron con las personas físicas. No, no. Fue con la parte espiritual. ¿Por qué? Porque esas personas físicas están siendo dominadas, controladas, están obedeciendo a la parte espiritual. Dice, sino contra principados. Y entonces, cuando habla de principados, una de las cosas que empezamos a entender, esta es una parte de lo que es la clase de angelología, cuando hablamos de principados, lo que tenemos que entender, ok, ¿qué es un principado? ¿Qué es lo que es un principado? ¿Quiénes son los principados? ¿Cuál es el punto de los principados? ¿Qué es lo que los principados hacen? Cosas así. Entonces, aquí, por ejemplo, la parte de los principados en griego es arkei también, pero no arkei, es arke, ¿ok? De ahí viene la palabra arcángel. Y esto significa, hermanos, en el contexto grecorromano, un jefe, un general, alguien que está sobre los demás, tales como el príncipe de Persia, o Grecia, etcétera. Por eso en la Biblia, cuando se habla de alguien que está sobre los ángeles, se le llama el arcángel. ¿Okay? Arcángel es el principal entre los ángeles. ¿Y su nombre es Miguel? En el caso del arcángel. ¿Es el arcángel Miguel un ser físico? No. Es un ser espiritual, es un ángel. ¿Ese ser espiritual dónde está? En el mundo invisible, en el mundo espiritual, en las huestes espirituales. Ahora, ¿pero qué poder tiene este arcángel? Mucho. Está sobre muchos ángeles. Entonces, es un concepto de dominio, de principado. Entonces, es una copia. Ahora, si lo vemos en el mundo físico, voy a dar un ejemplo solamente. No quiero satanizar a nadie, pero es un ejemplo. Putin, por ejemplo, Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Él tiene ese tipo de... Es principal en el país ruso. Entonces, bajo él tiene muchos soldados. Da una orden y se hace. ¿Ok? Entonces, pero Vladimir Putin, quien es alguien físico, está dominado por alguien espiritual. Entonces, no es que Vladimir Putin sea malo, sí es malo porque decide hacer lo que la maldad le dice que haga. ¿Okay? Entonces, la gente de Ucrania, la pelea física que tiene todo esto, tiene que ver con alguien que tiene poder y con alguien que está detrás de ellos. ¿Ok? Ahí dice principado. Entonces aquí lo que dice es principados, luego dice contra potestades, contra los gobernadores. Entonces, ¿qué es potestades? Potestades, el término griego, exosiaso, significa autoridad sobre la gente. Autoridad sobre la gente. ¿Okay? Entonces, cuando tú ves estos puntos que menciona Colosenses, tronos, dominios, potestades principales, tronos es asiento de autoridad. Dominio es un señor que está sobre alguien más. Entonces, son términos que se entienden en el mundo físico, pero que se hablan de ellos en el mundo espiritual. Entonces, si tuviéramos inteligencia espiritual, nos daríamos cuenta que todo lo que mueve al mundo es una corriente del mundo. Es correcto eso, la corriente del mundo. Como si el mundo fuese un río y hay una fuerza que la está llevando. Y esa corriente del mundo, ¿verdad?, es dominada. Tiene poder sobre ello. Por ejemplo, ahí en Efesios 2, sigo dando repetición de estos versículos porque es la manera que me van a entender y si no se me pierden y los voy a perder y los voy a perder por la eternidad. Así que Efesios capítulo 2, el versículo 2 dice así, 1 y 2. Cuando una persona peca, por lo tanto, una persona peca como resultado de su acción. Sí, pero ¿por qué pecó? Porque se le presentó una tentación. ¿Quién la presentó? Esa parte espiritual. ¿Ok? Y ves la unión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, Efesios capítulo 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Bueno, hay una fuerza que no se puede palpar físicamente totalmente, pero que ahí está, es una fuerza física. Ahí está. Por ejemplo, si es un aborrecimiento, si es un odio, ahí está. Ahí está. Les puedo dar un ejemplo, no voy a ser partidario en el ejemplo, pero se lo voy a dar para ver si me entienden ustedes lo que estoy hablando. ¿Okay? Los palestinos atacan Israel. Entonces, es una fuerza maligna, ¿no? Porque alguien mató a alguien. Alguien mató niños, adultos, ancianos. Entonces, esta es una fuerza que no se ve. Pasan 7 días, ahora los israelitas están bombardeando sin parar Gaza, los palestinos, y hay mortandad por todos lados. Acá 1,200, acá más de 10,000. Entonces, esta guerra que se está creando o que ya existe, es una guerra física. Pero detrás de esta guerra física se da, ¿por qué? Porque hay una guerra espiritual. ¿Okay? Solo físico realmente es una manifestación del mundo espiritual. Aquí dice una corriente del mundo. O sea, este movimiento antisemita que se vio en los 50 se vuelve a repetir. Es una corriente del mundo. Hasta en la iglesia ya existe gente que ahora ya empieza a aborrecer. Cualquiera que sea tu punto, o sea, empieza a aborrecer. Entonces, es un movimiento, pero el movimiento no es físico, es espiritual. Tal grado que, pues, matan a un anciano en Los Ángeles. Es un movimiento. Entonces, todo este movimiento que está detrás de las cortinas, hermanos, que piensas que no te afecta a ti, eventualmente te va a afectar a ti. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Son movimientos que están pasando. Esa es la corriente del mundo en cuanto al aborrecimiento de una raza, de una nación. ¿Ah? Hay otra corriente, por ejemplo, la corriente antimigrante, ¿no? Esa corriente antimigrante que no quieren a los inmigrantes, ¿no? Dijo, veía un artículo que decía, si gana Trump, empiezan a haber centros de concentración para mandarlos a sus a patrias, sea quien sea. Los, no tienes, vamos para afuera. Eso es un sentimiento antimigrante. Eso es una corriente espiritual. ¿Cómo te afecta? Porque ya te afecta a ti. Entonces, pero esta guerra está atrás. El que tiene inteligencia espiritual dice que okay, no es la persona, no es Trump, no es Putin, no es Hamas. No, ¿quién es? Es el diablo. Entonces, ¿qué pide Dios? Que oremos para que vivamos quieta y sosegadamente en nuestra fe. Entonces, aquí en Efesios, esta corriente de este mundo dice conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, se le llama al diablo ya un príncipe, porque el diablo no es un simple soldadito, el diablo es príncipe. Ese es principado, ¿sí ves? Principado. Entonces, príncipe, principado. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Pues el diablo a veces utiliza a la gente para hacerle daño a alguien. Dice el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Entonces, el concepto del primogénito de la creación es que sí, él creó todo. Él creó todo. Pero siempre viene esta pregunta, si él creó todo, ¿creó Dios el mal? No. No, es la elección que deciden hacer la creación divina por su parte. Es la creación divina por su parte. Eso no indica que Dios es ignorante en cuanto al mal, sabe lo que es el mal. Porque me dijeron, entonces, ¿por qué Dios puso el árbol del bien y el mal? Sí, pero ahí dice de la ciencia, del conocimiento. O sea, Dios no creó la maldad, pero sí sabe lo que es la maldad. Entonces, la ciencia o el conocimiento de la maldad la sabemos nosotros. Nosotros decidimos qué hacer con ese conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando ves Efesios, lo ves de esta manera. Y luego cuando ves, por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 3, se sigue viendo de esta manera. Santiago 3 dice así. Entonces, cuando vemos esta parte del primogénito de la creación, lo que espero que quede claro es que la teología nos dice lo siguiente. ¿Qué es teología? El estudio de Dios. La teología dice, Dios es invisible, sí. Dios está en todo lugar, sí. En todo lugar espiritual y en todo lugar físico, sí. Dios vino a la parte física, sí. ¿Cómo vino a morar entre nosotros? Aunque estaba entre nosotros espiritualmente, ¿cómo vino? Se hizo hombre. Ese es el misterio de la piedad, es Jesús. Ese Jesús cuando vino, era el que tenía el poder y el que hizo toda la creación. Entonces, lo que Pablo explica a los colosenses es que Jesús es Dios. Antes de. Tenía la autoridad antes y la tiene después. Y siempre la ha tenido y nunca la ha dejado de tener. ¿Ok? Entonces, Santiago capítulo 4, por el versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ¿de dónde viene la guerra de esto? Ahora, si está entre nosotros, si está dentro de nosotros, si está en nuestros miembros, entonces, ¿cómo dan a luz? Versículo, capítulo 3, versículo 14. Pero si alguien tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué? Y diabólica. Entonces, ve cómo el conocimiento es la oscuridad. El conocimiento puede ser un conocimiento para bien, como la luz que es Cristo, o para mal, como la oscuridad que es el diablo. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? De lo diabólico. de esa sabiduría, de yo puedo más, yo tengo más, yo quiero más, de la ambición. ¿De dónde viene todo esto? De lo diabólico. Pero lo diabólico no se forma en la parte física. Lo diabólico ya está formado en la parte espiritual. Y ahí es la lucha que tenemos, con la parte espiritual, no con la parte física. Solo que muchos de nosotros solamente estamos enfocados en la parte física y no en la parte espiritual. En todo el sermón del monte, en todos los sermones de Jesús, lo dijo de una manera: no os hagáis tesoros en la tierra, mundo físico, donde la polilla y el orín corrompen, sino en el cielo, mundo espiritual. ¿Sí te ves? O sea, toda esta lucha que tenemos interna, externa, tiene que ver con estos dos mundos. Ahora, si Jesucristo es el Logos, ya vimos esto en la última lección, la acción, el Arqué, ¿es Jesucristo el primogénito de la creación? Ya vimos que sí. Pero ahora, ¿es Jesucristo el primogénito después de esta creación física? Y es el concepto que ellos quieren tener claro. Se entiende que Jesucristo es el primogénito de la creación, no solamente de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Regresemos a Colosenses. Entonces, ¿sí es Él? Sí. Pero luego viene la otra parte, hermanos. La pregunta que se hace es, ¿pero qué pasa? ¿Él sigue siendo después? Y para que Él sea después, tiene que haber un concepto de eternidad. Si Jesucristo es el primogénito, espero que ya se entendiendo la palabra primogénito con, otro, con el concepto correcto. ¿Están siguiendo todas las manos? No como una persona creada primeramente, sino como el que tiene preeminencia antes de. Es el concepto de la creación. Y tengan en mente preeminencia, porque luego en el contexto Pablo lo explica para todos aquellos literales que no lo entienden y lo corrompen. ¿Okay? Entonces dice ahí Colosenses 1.16, dice así. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. La pregunta es, si Dios creó todo esto por medio de Él, sin Él no se hace. Pero luego es para Él. ¿Por qué lo quiere para Él? Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Jesús sí es antes de todas las cosas. Por eso los testigos están bien torcidos, hermanos. Ni para explicarles, ni para que... Torcidísimos, porque si tú ves el contexto, por eso los testigos son fracasan en Grecia, porque como allá la Biblia está en griego, pues allá no pueden usar su Biblia. Estoy dando una clase a los muchachos de apostasías y les digo, ¿tú cómo te das cuenta que una Biblia es aceptada? Porque la puedes encontrar en cualquier lugar, pero la de ellos solamente te la dan ellos. No la puedes ni comprar porque las sociedades bíblicas ni la aceptan. ¿Por qué? Porque no está bien traducida. La torcieron, la tradujeron a su forma de ser y así la pusieron. Y cuando vas a Grecia, allá no la hacen porque dicen, no, pues es que no hace sentido. O sea, ¿de qué me estás hablando? Es incorrecto. Pero dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿De cuáles cosas? Pregunto yo, ¿de cuáles cosas? ¿Cuál es el contexto? Del mundo físico y del mundo espiritual. Él es el Arqué. Es lo que acaba de decir este Pablo. ¿Querían saber quién es el Arqué? Se los acabo. Lo que no supo Aristóteles, lo estoy diciendo yo, dice Pablo. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. Porque Él no solamente es el prototokos, el primogénito. Él también es el logos, el verbo, la vida. Porque en Él está la vida. Él a todo le da vida. Todo lo que se mueve es por Él. Versículo 18. Pero entonces viene la pregunta, ¿pero para qué hizo todo esto? ¿Para qué hizo todo esto? ¿Cuál es la idea de cuál es el plan de Dios para toda la tierra y todo esto? Y Él es la cabeza, autoridad. Fíjate, sigue hablando de autoridad. Autoridad, 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 autoridad. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es qué? Todo el mundo lo hizo por la iglesia. Todo el mundo tiene el objetivo de la iglesia. Y Él es el cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo, perdón, que es la iglesia. El que es, el qué, hermanos, el Arqué, el Arqué. Él es el principio, voilà. Y el qué, primogénito, ahí está otra vez, hermano. ¿De qué, hermanos? De entre los muertos. Primogénito de la creación, Pero la pregunta es, ¿y qué sigue después? Va a haber muerte, sí, pero ¿qué sigue después? Pues quieres saber quién va a tener la autoridad también en ese mundo de los muertos, también ese mundo espiritual, también ese mundo eterno, dice Jesús. Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la, ¿qué menos? Preeminencia. ¿Y qué es preeminencia? Antes, autoridad. Antes, autoridad, que es el mismo concepto primogénito. Primogénito o preeminencia es la misma idea. Nada más que primogénito tiene que ver con qué, creación. Y preeminencia tiene que ver con qué, con autoridad antes de. Él tiene la autoridad antes de. Veámoslo de otra manera. Jesús, cuando no existía el mundo espiritual, tenía toda la autoridad. Él hizo el mundo físico. Él hizo el mundo espiritual. Jesús, o antes de Jesús, Dios, Elohim. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y después, cuando todo el mundo físico se destruya, Él seguirá teniendo la autoridad. Por eso Él es el primogénito de los muertos. ¿Y cómo sabemos que tiene esa autoridad? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. En ese sello sabemos que Él tiene autoridad sobre la misma muerte y que es el único que murió, resucitó y que ascendió. Y por eso Él tiene esa preeminencia. ¿Cuál es la idea de la iglesia? Es un pueblo que vino por el conocimiento, que se santifica por la sabiduría y que tiene la inteligencia espiritual para ver todo esto y que este pueblo mismo va a resucitar otra vez. ¿Y cómo tenemos seguridad? Porque Él ya lo hizo. Pon un separador ahí. Fíjate cómo dice Apocalipsis 1, 3. Es mi versículo favorito, ¿ok? 1, 3. 1, 3. Dice así. 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Eso es conocimiento. Gnosis. Eso es conocimiento. Gnosis, conocimiento. Las palabras de esta profecía y guardan, eso es sabiduría. Eso es sabiduría. De nada sirve conocer si no guardas. ¿Cuántos tenemos nosotros oyentes que conocen y no guardan? Conocen y no guardan. Ellos quieren hacer su cristianismo a su forma de pensar. Todavía quieren vivir un cristianismo pandémico por la pantalla. Como si estuviéramos en pandemia. Esa es su forma de pensar. Y se aferran a su vida. Bueno, no tienen inteligencia espiritual, porque si la tuvieran, tendrían y entenderían el poder que Dios tiene. Entonces, ¿qué pasa? Guardar es, conozco, por eso lo aplico, porque lo conozco. Porque lo conozco, lo aplico. Sigamos leyendo. Guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo en que el mundo físico se va, ¿qué manos? A acabar. Y se acaba de dos maneras. Una, si mueres tú, para ti se acaba el mundo físico. Y otra, si viene Jesús una vez más. O sea, como sea, se va a acabar. Y cuando se acabe, no va a haber nada que puedas hacer. Y dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era y que ha de venir. ¿Por qué tiene que hablar de esa manera? Porque es el verbo eterno. En el mundo físico yo soy, yo era y yo seré. Pero en el mundo eterno, siempre. ¿Y siempre quién es? El que era, el que es y el que ha de venir. Porque lo que está haciendo Apocalipsis es que se está hablando con inteligencia espiritual. Pero si te habla con inteligencia espiritual y te dice el que era, entonces ya no es la primera parte que viene. Entonces empiezas como que a marearte. No, ese mismo que era, que es y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Por qué trono? Porque Él es el que tiene toda la, ¿qué? Eminencia, toda la autoridad. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito ¿de qué? de los muertos. Él que tenía la autoridad antes y después. ¿Y cómo sabemos esto? Fíjate cómo dice ahí el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. O sea, el que dice ahí, el que vivo, presente, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. En Juan dice, nadie me quita la vida, yo pongo mi vida y la vuelvo, ¿qué? La voy a tomar. Son conceptos divinos. Son conceptos divinos. Entonces, Jesús, en esta gráfica que puse aquí, es el arqué, es el icón, el busto, la imagen, y es el primogénito. ¿Pero primogénito de qué? No solamente de la creación, sino de entre los muertos, de lo que viene después. Y si lo quieren ver de otra manera, hermanos, es cuando venga después. Antes, veíamos esto hace tres lecciones, había dos pueblos. Uno era el pueblo gentil y el otro era el resto de las naciones. ¿Ok? Y veíamos que uno estaba en luz y otro en oscuridad. Y entonces Jesús vino del pueblo de Israel al mundo gentil. Y el misterio de la piedad es que de los dos iba a ser un solo pueblo. A través de su sangre. A través del Evangelio. Esto es, Él es el primogénito porque Él hace un pueblo. ¿Para qué hizo todo el mundo, hermanos? Para la iglesia. Para eso todo el mundo. Para formar de dos pueblos uno. Porque en la eternidad no hay división. En la eternidad hay solamente ¿qué? Unidad. Entonces, cuando tú ves estos dos y lo puedes comprender de una manera muy amplia, lo que está diciendo ahí, regresemos a Colosenses capítulo 1, está hablando de que Jesús es Dios. Es la parte de la teología que tienes que entender. Nunca pienses en tu vida que Jesús es otro Dios, que Jesús es más pequeño. No, nunca. La teología nos dice, Jesús es Dios. Jesús es el Dios. Yo sé que para muchos se les cuesta tanto trabajo, hermanos, que como que pase por la mente, ¿ok? Yo sé que cuesta trabajo, hermanos. No es algo sencillo. Pero Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque Moisés tenía inteligencia espiritual. A pesar de todas las pruebas que tuvo. No fue perfecto, falló, pero se sostuvo como viendo al invisible. Ese invisible que veía es ese Dios que después en el mundo físico se hizo carne. Y ese Dios visible que se hizo carne es ¿quién, hermanos? Jesús. ¿Ok? Por eso se entiende el concepto correcto en cuanto a Dios. Entonces, y de los dos pueblos hizo uno. Ahí en Colosenses 1, en el versículo 19, dice, ¿para qué? ¿Para qué hace esto Dios? ¿Para qué hace la tierra todo esto más? Porque todo tiene el concepto de reconciliar. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre, que en él, o sea, ¿en quién, hermanos? Jesús, 1:19 de Colosenses, habitase, ¿toda qué? La plenitud. Y plenitud es lo pleno, lo entero. En el cuerpo de Jesús habita toda la Deidad. No una parte de la Deidad. Es que hay muchos hermanos, yo sé que es difícil porque pues sí trato de comprenderlos, ¿ok? Hay muchos hermanos que como su mente, como su cabeza no les entra, como que les cuesta trabajo procesarlo. Yo entiendo, hermanos, porque tienen unos megahertz medios en XP, ¿me entienden? En el sistema de los 90. Entonces cuesta trabajo meditarlos. Entonces, para ellos, como no les entra, hermanos, lo que a ellos no les entra es este concepto de cómo es que Jesús es Dios. Y dicen, no, que es que Jesús es como una parte de Dios y Dios está acá y Él está acá y están así. No, es que no ven la inteligencia espiritual, lo están viendo en la parte física. Y en la parte física hay división totalmente. Hay división, pero en la parte espiritual hay unidad. En la parte espiritual no es como que Dios es uno y el Hijo es otro, no. Ese es un concepto que errado. Por eso dice Colosenses 1:19, dice, en cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Todo. Todo plenitud. 20. Y por medio de él, o sea, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Nadie humanamente, ningún humano podía entrar al cielo. Ninguno menos. La única forma de entrar al cielo es ser parte del cuerpo de Cristo. Para que así como Cristo entró al cielo, así entramos nosotros. Entonces, todas las cosas, así que las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí, el secreto de la cruz, el secreto de la sangre es ese, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es quien reconcilia. Quien reconcilia. Imagínate tú, para que me entiendan, palestinos e israelitas, ¿ok? Llega de pronto alguien y los va a reconciliar. No se pueden ver, hermanos. Por más de 3,000 años, esto no es nuevo, no se pueden ver, se quieren matar. Entonces, reconciliar es que una persona que dice, ¿sabes qué? Hay oposición. ¿Por qué hay oposición? Entre el cielo y la tierra hay oposición. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de maldad. Porque hay pecado. Porque cada quien busca su camino. Y acá hay justicia, hay santidad. Entonces, la única manera de reconciliar es a través de una persona que venga y abra la puerta, abra el camino, abra la verdad. Y es Jesús quien lo abre, y al abrirlo, hermanos, se extiende el camino para que de la tierra entren al cielo, a través de él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿yo soy qué? Pero ya no basado en un mundo terrenal, sino solamente basado en un mundo espiritual. Por eso nosotros, Pablo hablaba que nosotros somos los israelitas espirituales. Porque ¿quién es el israelita? Dice, no el de la tierra, no. Los que de verdad sirven a Dios. Los que hacen su qué? Su voluntad. Entonces, la lucha la tenemos siempre, sí. ¿Contra quiénes? Contra principados, contra potestades, con todo lo demás. ¿Qué es lo que nos hace vencerlos? La obediencia de la palabra. ¿Cómo se le llama a eso? Sabiduría. Y cuando la obedecemos, ¿qué somos? Somos espirituales. Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y de esta manera permanecemos como miembros del cuerpo de Cristo. No hay dos lados, hay uno nada más. Estás en uno, estás en otro. La práctica, bienaventurado el que lee y oye. Conocimiento. Pero también el que guarda, sabiduría. Y aquí está el secreto, hermanos. De cómo pasas de un lado para otro. Pasas de esa manera. Para ser miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, la pregunta de los sabios era, ok, entonces explícanos bien. Lo que nos está diciendo Pablo es que Jesús es Dios totalmente. Y que él es el arqué que no pudo definir Aristóteles, es lo que te acabo de decir. Y que por él vivimos todas las cosas, sí. Él, literalmente, él es la parte que dio el modelo, la parte que dio la fuerza, la parte que lo creó, y la parte que lo finalizó. Ok, ¿para qué lo hizo? Para la iglesia, para ustedes. ¿Por qué para la iglesia? Porque es un concepto de prueba para regresar otra vez a él. Ok, ¿estamos entendiendo eso? Entonces, por medio de él se hace así. Versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, ya no, la mente no es la parte física del cuerpo, mente es la parte espiritual. Ok. Dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pero aquí está la clave, hermanos, y con esto voy a terminar la lección. Versículo 23. Es condicional totalmente. Si en verdad permanecéis, fundados y firmes en la fe. Es condicional. O sea que si no permanecemos, La pregunta es, ¿estamos reconciliados? No. Permanecer. En forma virtual, no se puede ser cristiano por la pantalla, ¿eh? Es una locura. Cualquier excusa que tengas, no se puede ser cristiano por la pantalla. Lo que pasa es que tienes ignorancia espiritual, no ves las cosas espiritualmente. Puedes sentirte mejor, pero no se puede ser cristiano por forma virtual. Se acaba eso. Tiene que ser físicamente. Entonces, ¿cómo permanezco fiel? Viniendo solamente, no es que vienes a oír, sales a practicar. O sea, si vienes, oyes, y sales y no practicas, es lo mismo. Porque los que tenemos conocimiento son los que recibimos, los que tenemos sabiduría son los que guardamos, y los que tenemos inteligencia son los que sabemos por qué lo estamos y porque vemos aquello que estamos haciendo. Por eso lo estamos haciendo. Dice ahí el versículo 23, dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio, dice, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahí lo voy a dejar la lección, hermanos. Muy bien, preguntas, hermanos.
Yes.